comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Tiempo de toros en su dial. Cuando es lunes 9 de abril de 2018. La hora taurina de Hispanidad Radio con Juanma Infante al frente de la técnica. Y hoy que les habla mano a mano con Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes.
Compañera Ángela Rabona, porque hay un acto hoy también en el ciclo de Cajasol que terminaba hoy, culminaba hoy con un encuentro entre el rejoneador, ¿no? De a caballo, el poner al caballo el rejón en su sitio, ¿no?
Sí, casualidades de la vida, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que después de lo de Ángel Peralta iba a tener lugar hoy una ponencia, conferencia, coloquio, ¿no? Entre tres rejoneadores, ¿no? El nuestro de la casa y Buendía y
Ventura. Con Paco Aguado llevando la batuta.
Pero que es cosa curiosa, ¿verdad?
Interesante, mira que tú veas.
Fíjate, es que vamos, nada de la casualidad que yo creo que, hombre, puede ser un tema estrella hoy de que hablen y de traten el sobre.
Sí, no.
Hombre, el centro Ángel. Pero está llena esta tertulia y muchas más que se hagan, ¿no?
Sí, vamos a dedicarle mucho espacio hoy. Uh-huh. Ayer fue los festejos que se dieron en España, los tres festejos, Madrid, Sevilla y Toledo, uh-huh. Propicio a que dieran un minuto de silencio en memoria del gran rejoneador, ¿no?
Sí, yo creo que casi todos los festejos que se dieron ayer en España, sí. ¿No? Es lógica, además una figura tan señera como esta, es lógico que se le guarde un minuto de silencio, ¿no? Es normal, eso, y además, sobre todo porque, hombre, hubiese sido cualquier otro día, pero ocurrió muy cerca el sábado, ¿no? Como ocurrió muy cerca el fin de semana, pues la verdad que es que estaban, todo el sector taurino ha estado muy, muy tocado, ¿no? Porque afectaba a una persona ya, evidentemente mayor, ¿no? De 93 años, pero que, lógicamente, pues su figura ocupa y llena mucho, ¿no? Entonces, normal que se le dejase.
Sí, que es un hombre muy completo, un hombre casi del Renacimiento, ¿eh? Ha sido muy.
Claro.
Un hombre muy abierto a todas las artes, a todas las filosofía, teatro, cine, ha hecho de todo.
Ha hecho de todo, exactamente, ha hecho de todo.
Hasta diseñador de muebles, ¿eh?
Veterinario, sus ratos libres, ha inventado artilugios para la veterinaria, es decir, que, yo qué sé, hay con la glosar la vida de este señor, yo qué sé, necesitaríamos tardes y tardes, ¿no? Pues ha hecho de todo. La verdad que es una figura señera y única, porque una persona que haga de tantas cosas y bien, ¿no? Pues lógicamente es algo que es digno de alabar, es una de las grandes figuras de este siglo que nos ha dejado, sí.
De la actualidad taurina tenemos el festejo de Sevilla, ¿no? El festejo de Toledo, que con otro exitazo de Álvaro Lorenzo.
Sí,
que parece. Viene a palo con una fuerza ya tremenda.
Parece que lo hemos acelerado, ¿no?
Sí, señor.
Iba muy bien y a raíz del yo no sé si el cambio de apoderado, que estaba el año pasado con los Lozano, y el cambio de apoderado con Massimino, no sé,
Massimiliano.
Massimiliano, que estaba con Forte, ¿no? Hasta hace. Hasta el año pasado. Yo creo, no sé si la organización, la planificación, evidentemente el torero después pone su mano, ¿no? Como es natural y lógico, ¿no? Pero sí, la verdad que es que ha cogido una velocidad, no te puedo decir que es excesivamente a lo mejor encantado, ¿no? Que siempre uno triunfe, pero ahora es irrabo, rejaron por donde va. En un ritmo muy alto, la verdad es que sí, esperemos que
el torero tiene calidad, ¿no?
Tiene
un fondo muy bueno, un concepto extraordinario del toreo.
Sí, pero que cuando...
Y lo bueno es que lo dejen desarrollar, ¿no? Esa faceta artística tan...
Sí, pero que quiero decirte que hasta matando está teniendo suerte.
Bien,
en
bueno,
el sentido suerte de que está matando muy bien, que tú sabes que...
No, porque es una de sus bases, es un gran matador, exactamente, se entrega en la suerte suprema...
Y le sale.
Y le sale perfectamente, que eso es importante, ¿no?
Bueno, tú sabes que cuando las personas se dice que no, que por ejemplo, en término taurino, cuando está uno en forma, no te dice que te sale todo. Evidentemente, hombre, que el chico que aproveche toda la racha y todo el tiempo que pueda y que, evidentemente, también debe comprender que todos estos acelerones iniciales son buenos, pero que las cosas después tienen que tener su pausa, ¿no?
No, evidentemente. Eso de la púrpura, ¿no? Ya la exigencia, a lo mejor,
exactamente.
Está tan noble y con ese cartel... claro. Hay que aguantar tirón, ¿eh?
Hay que aguantar, no. Y oye, empezar el otro día en Madrid y esto, o sea, no es fácil. Nunca leer un cartel fuerte y duro, ¿no? Cuando muchos toreros dicen en Madrid...
Hacía tiempo que toreros jóvenes... que salga por la puerta de Grande Madrid, se está dando, así. Hacía tiempo que no se daba. Inés Marín debutó el año pasado, el anterior, ¿no? Y puerta grande.
Sí.
Álvaro Lorenzo también.
Sí, de hecho una casuística especial es de que estos chicos jóvenes están pegando, sea Sevilla, Madrid o Valencia, donde sea, plazas de primera, están pegando las puertas grandes, golpe en la mesa, como se suele decir, puñal en la mesa, y es curioso, ¿no? ¿No? Es decir, no es en los que vienen en pequeño abajo, sino que desde arriba ahora el problema es mantenerse, evidentemente, y el nivel de excelencia.
Hablando sobre el cartel de palo, ¿no? Que los tres son tres puertas grandes de Madrid, muy, muy recientes, porque el Curro Díaz fue la Feria de Otoño, ¿no?
Sí. Con lo cual, hombre,
Juan,
lógicamente...
Juan de la Lamo en...
El año pasado, en
San Isidro, sí, y ahora este domingo de resurrección Álvaro Lorenzo, total, que son tres puertas grandes recientes que completan un cartel de verdad maravilloso.
Hombre, ¿qué quiere decir? Que los tres vienen muy bien del punto, el momento taurino que se encuentra, ¿no? Es decir, cuando una puerta grande no significa que le vas a volver a repetirlo, pero sí que te encuentras en un momento álgido, que estás en un momento alto, que evidentemente no quiere decir que vayas a tener una tarde redonda, pero que sí sabes que vienes, como te estoy diciéndote, muy en forma, ¿no? Que te vienen bien las cosas y que si tú escoges ahora mismo de un elenco entre 5, 6 o 7 toreros, ¿cuáles son los que están más en forma? Pues indudablemente podrías meter a estos tres. Perfectamente.
Sí.
Eso como es natural, como siempre decimos, como pasa el ganado, ¿no? No que sí que te vaya a garantizar esa tarde un éxito, porque todo depende evidentemente de los animales que les toquen, ¿no? Pero que evidentemente que en principio, viéndolo fríamente, te dice los datos, la estadística, que lo que puedes mirar antes de empezar un espectáculo es que están muy bien, están muy bien rematados.
Sensaciones de que el cartel es completísimo. Además, ayer lo corroboró también Curro Díaz en Sevilla, que también tuvo una tarde fuerte, ¿no?
Sí.
Con vuelta al ruedo.
Sí, dos toros, dos vueltas al ruedo. Sí, es digamos como un premio a la antigua usanza, ¿no? La famosa vuelta al ruedo que tan...
Sí, verdad, que hay muchas toros que reniegan a darla. Sí, como
se menosprecia.
Un triunfo menor y no, es un reconocimiento que el público te pide, porque no has conseguido oreja, pero has estado bien, has estado ahí.
Hombre, muchas veces ocurre que cuando hay esa mayoritaria, famosa, como siempre, petición de oreja y que no se da, la bronca que se forma, ¿no? El torero que se enfada y a veces se niega a dar la vuelta, entonces forma...
Sí, pero la vuelta es una cosa personal del torero, ¿no? Sí. Ahí la presidencia no tiene...
No, pero quiero decir que muchas veces ellos se enfadan y al enfadarse no se encuentran a gusto para decir, pues no la doy. Cuando toda, bueno, es que claro, comparar con siempre los tiempos pasados es problemático, pero toda la vida de Dios siempre se anda vuelta al ruedo y era un triunfo.
Era un triunfo. Y además una gentileza, yo creo, con el público, ¿no? Que
sí.
Entiende,
sí.
Que yo creo que se le falta respeto muchas veces con enfadarse, lo que te dice, y provocar ahí una situación absurda.
Claro.
Cuando se te premia cariñosamente con una vuelta al ruedo.
Claro, porque tú has hecho, vamos a suponer, como un esquema, ¿no? Has hecho una gran faena, no has matado lo que sea para no tener triunfo, pero la vuelta al ruedo sí te la merece porque, digamos, el público necesita para agradecerte lo que has hecho, ¿no? Y eso, lógicamente, se debe de agradecer una vuelta al ruedo, ¿no?
Mira, ahora que estás el líder informativo en nuestra cadena deportiva, ¿no?
Bueno.
El tema de recreativo, ¿no? Que
toca madera.
El otro día hubo una conversación bonita sobre los públicos, ¿no? El público futbolero y el taurino, ¿no?
Sí.
A consecuencia de la chilena
famosa
Cristiano Ronaldo y el público de Torín, que soberanamente inmediatamente lo ovacionó por completo, ¿no? Y se ha detallado como una cosa histórica y demás.
Sí.
Bueno, pues en los toros esto es muy cotidiano, que una afición ovacione y vitorea a un torero que no sea de su provincia, que no sea de su... Porque aquí se premia al que lo hace.
Sí, bueno, siempre en los toros ha tenido una casualidad o casuística, que es que siempre puede haber un torero local, ¿no? Y después, claro, el resto son toreros de fuera, aunque se diga que son toreros de la ciudad, porque congenian, igual que un futbolista puede ser muy muy de esa ciudad, ¿no? Y después hay públicos que son más, no te voy a decir deportivos, que saben reconocer independientemente de la camiseta que lleve el otro rival. Okay. Entienden lo que es el deporte y lo que es una lección de deportividad. Tú vas y ves una obra de arte y te gusta mirarla. La haya hecho quien la haya hecho.
Claro, claro. Digo, en los toros, aunque haya mucha pasión, y muchas veces hay orejas de paisanaje, sí, pero eso no quita que al oponente, diga en este caso, ¿no? A un torero venido de Allende, se le premie si lo hace bien.
Si lo, digamos, redondea una faena. Y está muy bien, tú debes de reconocerlo, aunque tú hayas venido, como se dice mucho que he venido a ver a otro torero, sin embargo, me ha gustado este, porque le he visto matices, le he visto algo que no conocía, me ha llenado, y a partir de ahora, un nuevo foro.
Pero que no es una sección como en el fútbol, donde hay mucho forofismo, en los toros es muy cotidiano. Yo recuerdo tarde aquí de Litri con Ponce, y Ponce triunfador... Finito con Chamaco
Ahora, también que no mezclemos, que no haya dos rivales muy juntos. No haya dos rivales muy juntos. Yo dudo que una chilena de un jugador del Sevilla lo aplaude en la afición del Betis. Yo eso lo tengo en duda. Igual que algo que haga el Madrid o uno de Barcelona lo haga al contrario. Era la época de José Luis y Belmonte. Cuando hay mucha rivalidad, está muy cercana. Distinto es que uno de una ciudad de aquí, una ciudad de Alemania, con Inglaterra, con Francia, oye. O un mundial.
Pero tirando de hemeroteca, ahora que tienes reciente en la memoria el libro de Clarito sobre los belmontistas y los gallistas, en el público sabía premiar a los dos.
Sí. Me has recordado otra anécdota de Clarito con lo de Ángel Peralta. Sí que sabía, el contexto primero lo que me dice, sí que sabía reconocerlo, lógicamente, porque siempre ha habido un público muy preparado. Es decir, por ejemplo, un público que va a Sevilla, porque va a Sevilla o Madrid, porque Madrid tiene 30 tardes, normalmente, vamos a redondear, Sevilla 12, 14, 15, no es por una ciudad donde es una vez al año y ya sabemos que pues a tres orejas por toro, ¿no? Pero el público normal de estas grandes ciudades, pues lógicamente ve mucho toro, ve mucho torero, tiene una amplitud, una gama, domina la tauromaquia general nacional entera, no es el de un solo rincón que siempre vienen las seis figuras del toreo y no conoce a otro, salvo que sea un aficionado que siga las redes, ¿no? Entonces, lógicamente, él tiene una visión más global, entonces al tener una visión más global, pues se enriquece más, evidentemente, ¿no? Evidentemente,
sí, pero yo te decía que uno de los valores de la fiesta la calidad del público, ¿no?
La calidad.
La sensibilidad.
Claro, porque ellos dicen que me gusta torear en esta plaza.
El civismo.
Exactamente, algunos sitios porque sean silencio y otros porque sean demasiado ruidosos, Pamplona, Sevilla, ¿no? Pero la sensibilidad de ese público, que evidentemente hay que entenderlo, hay toreros del sur que no entienden Pamplona, y al revés, toreros norteños que a lo mejor no entran en Sevilla, o de Madrid, ¿no? Que no entran en Sevilla porque no conectan, porque no pueden entenderlo. Una cosa muy importante es identificarte con la idiosincrásica de la ciudad, de lo que piensa, de lo que opina, de lo que guste. Esa es la clave de que un deportista, cualquier profesional se triunfe en una ciudad, que primero conecte y que conozca los puntos de fuerza.
Me viene a la mente la faena del Viti al Samuel Flores en Sevilla, ¿no? Tan glorificada, claro. Torero salmantino de la escuela escueta de arriba de...
Claro, la escuela serie castellana, claro, recia, sí.
Y llegar a Sevilla
Sí. No, y hay toreros que a veces se hayan adaptado, porque el torero es universal, pero sí hay unos matices más propios en Sevilla, como Manolo Ferreira últimamente se había adaptado un poquitito a lo mejor a esa manera de poder entrar ahí, o Manzanares, que también no catastó su toreo, pero que sí tocó una especie de parecido a lo que gusta se adaptó mucho más a ese toreo que gusta en esa ciudad, ¿no? Sí, son cosas curiosas y bueno.
Bueno, y sobre Peralta, ¿qué podemos decir? Inmenso artista, ¿no? 55 años en activo, bueno. 6.000 toros lidiados.
Sí, fíjate, nada más que el hecho de decir 6.000 toros, bueno, imagínate. Hombre, para mí ha sido una figura central. Para mí es como el eslabón, la unión entre el rejoneo clásico, de principios de siglo, de los Antonio Cañero, de Branco Nucio, de Simao da Veiga, ese toreo clásico al toreo actual.
Entonces, se puede atribuir que modernizó en cierto modo toreo con alguna suerte, ¿no? Sí. Las cortas, dos manos, las colleras, las rosas.
Sí. La bandera, ¿no? Bandera por la izquierda, exactamente. Todo eso es lo que le aporta. Ahí cada rejoneda ha aportado cosas, ¿eh? Evidentemente. Todo lo que estoy hablando de el cañero cuando empezó con los rejones, el traje corto, ¿no? Por ejemplo, cada uno va aportando, pero el que une ese concepto tradicional, bueno, no antiguo, es lo que se llevaba en los años 20-30, ¿no? Del cañero y la escuela portuguesa, ¿no? De Branco Nuzzi y Simón de Veiga, por supuesto, si lo miraba de Conchita Cintrón, ¿no? De ahí a lo que tenemos hoy, es decir, lógicamente los lea Pablo, Inés Ventura, todo esto, el eslabón, junto a tres o cuatro más, que no podemos olvidarlo, lógicamente, su hermano de Álvaro Domé, ¿no? De Vidrié, de Lupi, toda esta gente, ¿no? Es la Edad de Oro, ¿no? Entonces, el que une, el que moderniza y sobre todo profesionaliza. La profesionalización que antes no existía, porque los engañadores cañeros, por ejemplo, eran militar. Es decir, pues, por eso son de equitación. Entonces, todo esto ha ido evolucionando. Hombre, no es lo mismo los años 20 que los años 50. Entonces, para mí, el centro de este Ángel es todo ese periodo que va después de la guerra hasta los años 70, 80. Pues, lógicamente, ahí es donde ha sido el centro de.
Y después tiene también hitos, ¿no? Fue los primeros rejoneadores que congregó mucho público en la feria. Sí. Cortó un rabo la matanza en el 71.
Sí,
el 71
fue su año. Fue su año.
En las ventas también, o sea, que de verdad ha sido un personaje de leyenda.
Único y irrepetible.
Tenemos a nuestro experto en estas lides, como es Paco Barroso, matador de toros de Huelva y gran caballista. Buenas tardes, bienvenido, Paco.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y cruzando la figura, digo, inmensa de este artista, de Ángel Peralta, que dejó de estar con nosotros con 93 años, y yo quería resaltar ahora mismo, me viene a la memoria, una gran afición, porque con la edad que tenía, yo lo vi el año pasado en Don Benito, yendo a muchísimos festejos, tenía su abono de la maestranza y no fallaba.
Sí, viajaba con Lea, indudablemente viajaba por toda España, ¿no?
Su última pupila, sí, el último pupilo. Estamos hablando que era el gran revolucionario, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sin duda, yo creo que fue el último, hasta ahora el último revolucionario del toreo a caballo, ¿no? Trajo innumerables aportaciones al toreo a caballo y yo creo que fue el primero que empezó a dignificar un poco lo que era el toreo a caballo y marcar las directrices, ¿no? Fue el creador de las colleras, el de las rosas, en varias suertes, ¿no? La suerte también las banderillas cortas a dos manos, en fin, varias suertes que fueron todas aportaciones al toreo a caballo y después su cantidad de años en activo, ¿no? Que fue 55 o 56 años en activo, ¿no? Que yo creo que fue un hecho histórico, ¿no?
Y tenía tirón de público, ¿verdad? Era un torero que llevaba mucha gente a los tendidos. Yo le recuerdo en la Monumental, yo en la Merced Antigua, en la Plaza de Toro Huelva, no, era muy joven, no la vi. Pero en la Monumental de Huelva sí lo vi. Y tenía una cosa que atraía mucho al público, que es que calentaba a los caballos fuera de la plaza. Lo que hacía que infinidad de aficionados estuvieran allí viendo las evoluciones.
Sí, y además todo lo que... Yo creo que, por eso muchas veces cuando ve uno los toreros, muchas veces que dicen yo soy peor, yo creo que los toreros todos bebemos de las fuentes de los que nos han anticipado en...
Sí, los que han precedido, ¿no? Claro.
Exactamente, los predecesores del toreo, ¿no? Todo tiene su evolución y todos algunos beben... De estas fuentes, ¿no? Yo creo que este es un maestro donde han bebido o beberán todos los toreros actualmente a caballo, ¿no? Indudablemente, y además un hombre con un carisma especial, un hombre que hablabas con él y estaba siempre en constante aprendizaje, como él decía, ¿no? Que cualquier matiz le agradaba, cualquier cosa le buscaba su punta y después, pues indudablemente era un poeta, un personaje, yo creo que irrepetible. Después, sí. Con la edad que tenía, muy carismático. Y sí, además, sí. Fue el primero que cortó un rabo en la maestranza, ¿no?
Sí. Bueno, aparte de todo lo que me ha hablado, ¿no? De la personalidad inmensa que tenía como literato, hacía teatro, hizo cine, espectáculo, aquí venía con lo de Carmen, ¿no? También en la parte sí. Bonita.
Pues es que de alguna forma fue de la mano de Salvador Tábaro, ¿no? Sí, los sí. Que le dieron ese matiz de espectáculo a la ópera Carmen, ¿no?
Recordemos que fue medalla de oro de las Bellas Artes, pero por encima de todo, maestro de rejoneadores y gran criador de caballos.
Sí, bueno, ha sido ganadero de toro, ganadero de caballo y un conocedor grandísimo de tanto de las líneas como de su ganadería, ¿no? Y de hecho, innumerables caballos están toreando y han toreado con los hierros de los hermanos Peralta, ¿no? Y bueno, todo es base de, del conocimiento y de la selección que ellos han tenido siempre de caballos de torear, ¿no?
Paco, ¿cuál eran tus caballos famosos?
Bueno, él tenía un caballo, uno de los caballos, él, varios caballos tuvo incluso y imprimió en la genética de los ganaderías, fue el precursor de que trajo caballo cuarto de milla que cubrió en la ganadería de él. Y después, pues, ahora mismo no recuerdo el caballo tordo que fue el emblemático. Bueno, había estaba Luna, en fin, varios caballos que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que fueron emblemáticos y fueron hijos, o sea, que crió bastantes hijos de esos caballos, que hasta ahora actualmente Andy Cartagena toreó con bastante. Yo creo que básicamente todo. Ventura ha tenido caballos de Peralta, Pablo Hermoso, todo toreo a caballo siempre ha tenido algún caballo de Peralta, ¿no? Sí, Luis Valdenebro, realmente sí.
Y del cuarteto de la Apoteosis, ¿cómo podríamos calificar su estilo? ¿Más vaquero o
no,
más...?
Yo creo que fue un ortodoxo, un precursor, ¿no? Yo creo que le... Y, que los matices, yo creo que fue muy ortodoxo en la concepción, el toreo, intentó torear mucho de frente, y hay fotografías que decían, no se toreaba antiguamente de frente, el toreo, ahí ve pares de dos banderías a dos manos de Ángel Peralta, que indudablemente... dando los pechos y poner un precursor todo de toda la suerte, después un par de banderillas que fue el primero que se soltó de mano para poner un par a dos manos, o sea, que realmente fue un innovador constante, ¿no?
También una cosa bonita, ¿no? El respeto de todos los aficionados, todo el mundo del toro, que le llamaba Don Ángel.
Sí, la verdad que así como tú lo dices, ¿no? Yo lo conocí y para mí era Don Ángel porque, bueno, causaba ese respeto. Las personas que nacen o tienen carisma, pues se ganan ese apodo, esa distinción, ¿no? Simplemente por su semblante, por su forma de ser, por su edad, por todo, ¿no?
El centauro de las marismas, Esteban.
Sí, de la Puebla, tiene varias formas de llamarse.
Por cierto, muy bonito la idea de Morante, sí, ¿no? El encabezar el féretro, el sepelio con los caballos, ¿no? Como homenaje.
Hombre, indudablemente, ¿no? Y además, creo que todo el toreo, tanto a pie como a caballo, conocía a don Ángel Peralta, porque era un hombre muy carismático, muy querido y que se daba a querer, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenía la atención para cualquier aficionado, de algún tipo de pregunta, de algún tipo de autógrafo. La verdad que es un personaje inigualable y con una distinción y que ha dejado secuelas de su toreo y de su persona, ¿no? Eso no es fácil, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo por lo menos de lo que he estudiado y lo que he podido ver de Ángel, yo creo que es una persona que une, que centra los pioneros del rejoneo, los de Antonio Cañero, Branco Nuncio, Simao da Veiga, y bueno, Conchita Cintrón, de todos estos que empezaron en los años 20, 30, ¿no? De ahí a pasar a los actuales de Lea, Pablo, Ginés, Ventura y tantos que tenemos ahora, yo creo que es la figura central, el que une los pioneros con los actuales. Y una persona que ha traído esa especularidad, la doma, la improvisación. Yo recuerdo cuando él con 19 o 20 años, ¿no? Cuando empieza a rejonear, que incluso no había visto las fuentes de los rejonadores portugueses. Y sin embargo, él sin verlo, lo empieza a hacer. Es decir, que es una persona única, irrepetible, ¿no?
Entonces, autodidacta. Sí, sí, y además, sí, sí. Como bien dice, ¿no? Canalizador, digamos, sí, sí. O hombre, personaje, puente entre el toreo antiguo al toreo prácticamente actual que tenemos hasta estos días, ¿no?
Claro, y Paco, claro. Otra cosa que también he escuchado yo que es muy importante, ¿no? Yo supongo que tú lo has visto, ¿no? El Rancho El Rocío.
Sí, lo conozco.
Pero... que era como un centro de, como se dice ahora, de alto rendimiento para los deportistas, ¿no? Para los rejonadores, tenía todo allí súper preparado, ¿no? Para...
Sí, hombre, él vivía, pues, como ha sido, en rejonador, en torero, amaba al toro, amaba al caballo y indudablemente tenía un conocimiento de su ganadería tremenda. Ahí estuvo Natalica también, pues, de los rejonadores que salió de allí.
Sí, francesa. Sí.
Él ha tenido mucho, ha aportado mucho al toreo en Francia con su ayuda. Y al toreo en España, ¿no? Yo creo que ha sido una persona que amaba su profesión por encima de todo, el toreo a tanto a pie como a caballo, y por supuesto amaba al caballo sin duda, ¿no?
Y su gran pupilo, digamos, el heredero es Diego Ventura, ¿no? El líder ahora mismo.
El padre, bueno, pues fue, se crió prácticamente Diego ahí en casa de los Peralta, y bueno, de esa fuente bebe un poco Diego, ¿no? Y el heredero natural, yo creo que ahora mismo, pues Lea Vicente, ¿no? Porque es la persona que ha nacido como reonadora en su casa, que ha estado viajando con Don Alex. Don Ángel era la persona que estaba súper ilusionada con la proyección y lo que iba creciendo día a día. Natalí, yo creo que tenía buen ojo y es una de las reonadoras más importantes de los últimos 20 años, ¿no? Creo yo, ¿no?
Sí, qué bonito es la frase que él siempre ha repetido muchas veces, de que torear es engañar al toro sin mentir. Fíjate que es lo que encierra toda esa filosofía que él siempre repetía muchísimas veces. Y en los dos, para mí, los dos momentos quizá él pasó peor fue cuando en el 65 en Alicante, ¿no? Cuando tuvo el problema con el caballo, con Cabriola. Exactamente, ¿no? Mató allí el toro. Y en el 90 cuando lo cogió un toro en La Zubia, porque fue en Granada, que es donde le pegó una cornada muy fuerte. Sí.
Las secuelas que él arrastraba, ¿no? De la caída,
sí, tuvo unas cuantas costillas en el pulmón, hundido, y sí, eso para los momentos que él, pero esa fuerza que tenía era increíble. Yo recuerdo estas pasadas colombinas cuando estabas ahí retransmitiéndolo, ¿no? Que os avisé que venía por el callejón y estuviste diciendo, mira, ahí viene Don Ángel, no sé qué, yo dije, sí, tiene 93 años, ya está, y era increíble que él todavía estuviese, acudiese a todos los, a todos los actos y a todos los.
Sí. Otra cosa importante es su faceta de exhibición que estuvo en Wembley, en Berlín, en Londres. Sí,
porque él aportó mucho al torero a caballo, todo lo que era los ejercicios de alta escuela, que fue, digamos, el precursor, el innovador, que inició el paso español, el pasar, el piafé, el paso atrás sin suelto de rienda, en fin, las piruetas entre remos. Él innovó mucho en dar sentido, aparte de torear a caballo, de sentido de espectáculo como tal, ¿no? Al torear a caballo. Entonces fue el precursor y de ahí, bueno, pues fue un gran equitador, aparte de buen rejonador, ¿no?
Sí, y en su ganadería siempre le ha gustado mucho, lógicamente, claro, los urquijos. O sea, la línea de Murube, y después, curioso, también los Contreras. Siempre tiene una línea de Contreras que es curioso, ¿no? Es de las pocas ganaderías ya que te queda algo de Contreras. Fíjate que es curioso, sí.
Lo de la línea Contreras y la línea de Murube.
Murube, que eso es lógico, ¿no? Eso ha sido, bueno, prácticamente el centro de... Y él que había hecho, como había puesto la Puebla como el centro de la tauromaquia del rejoneo, evidentemente. Porque prácticamente no puede... Yo creo que los últimos 40 o 50 años todo ese sector de ahí, toda esa zona de la Puebla, del rancho desde la Puebla hasta Alcázar, al lado de la finca está la ganadería de Dolores Rufino, allí en su junto a Isla Mínima, ¿no? Pues todo eso ha sido el centro de vamos, y prácticamente,
Y después que tenemos que contar que fue un rejonador que estuvo en activo hasta el año, hasta con 65 años.
Sí.
Hasta el 90, hasta el 1990.
Ha sido un hito. Y yo creo que andaban hablando, o sea, creo que había leído sobre 6.000 toros en su vida.
Y
una carrera muy larga, ¿no?
Sí, decían por ahí, también lo he leído, que creían que se había pasado más horas de su vida en un caballo que andando, sí. O de pie.
Hay un matiz que quiero que recalcar, que tú me lo expliques, Paco, porque pone que fue el primero en clavar banderilla por el lado izquierdo.
Sí.
Sí, yo supongo que eso se refiere al violín. Supongo que yo creo que...
Banderillar para el lado izquierdo, sí. Para el lado izquierdo, sí.
Por el lado izquierdo, porque la suerte siempre se clava por el lado derecho, la suerte, claro. Por el lado izquierdo la única fórmula... es clavar al violín.
Sí.
Sin duda creo que sería el primer precursor de darle forma, aunque realmente ese par lo puso en lisa o en alza Ginés Cartagena, que es para descanse, pero sin duda, por lo que lee, pues indudablemente sería Don Ángel Peralta el precursor de este par.
Sí. ¿Llegaste a ver alguna vez a los cuatro jinetes del Apocalipsis, Paco?
Lo he visto en vídeo. Indudablemente era Samuel Lupin o los Peralta y Álvaro Domé, y siempre he leído y he visto la competencia tremenda que tenían por estar los primeros, ¿no? fue un año, es una época dorada. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo otra época dorada del toreo a caballo, ¿no? No se puede torear mejor, más cerca y con una cantidad innumerable de caballos buenos con un nivel altísimo y con una competitividad tremenda. Indudablemente todo viene o todo llega por estas personas que son los precursores, los iniciadores, los que le dan forma y los que canalizan un poco la mejora que ha tenido el rejón a caballo. Y uno de los artistas de este momento que vive ahora mismo el toreo a caballo pues sin duda don Ángel Peralta, junto con los compañeros de aquella época, como son Álvaro Domé, el hermano Lupi, Moura, todos.
Sí, la famosa frase que también repetía, que éramos amigos en la calle y enemigos en la plaza.
Claro, pues es el nivel de competitividad que tenían ellos, ¿no?
Sí.
Fíjense, ¿no? Con esa frase sobran ya las palabras, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nada, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad?
Que ha hecho sin duda, yo creo que estará por las marismas del cielo y bueno, es un personaje que ha dejado un santo y seña de lo que es una persona dedicada a su profesión, a su vocación y haciendo bien por todo el que se acercaba a él, ¿no? Es importante.
Paco, muchísimas gracias por tu aportación, ¿eh?
Pues nada.
Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
Venga, un saludo.
Un fuerte abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues así es. Don Ángel Peralta. Lo vimos aquí, se incorpora a la tertulia Alejandro Martínez. Lo vimos en Don Benito, ¿verdad?
Allí estaba en Don Benito, en el pasado Don Benito. Es increíble con la edad que tenía, como todavía cuidaba los callejones y incluso hablabas con él y la lucidez y como tenía la cabeza de bien amoblada.
Sí, señor. Bueno, podemos pasar a un repaso un poquito de la actualidad. Los del Castoreño de San Juan del Puerto, la peña que inició sus actividades con una visita a Soto de la Fuente, Esteban, por recomendación tuya, sí. Y han estado muy contentos, muy bien atendidos y han disfrutado mucho.
Sí, bueno, me encanta que lo hayan pasado bien. Yo sí, bueno, sabía que Javier lo iba a atender muy bien, un sitio muy agradable, muy cómodo, muy bonito. Para echar un día. Bueno, yo se lo recomiendo a tantísima gente que no tiene ni idea de campo ni de ganado, eso de desayunar al lado de los toros, eso yo creo que no le entra en la cabeza a casi nadie. Y ellos, bueno, han alucinado porque dice que no han tenido nunca tan cerca los toros.
Cerca
como si, yo qué sé, como si fuese rebaño de...
Comiendo con los toros a 20 metros.
Exactamente, sí.
Es muy bonito verlo en su hábitat, ¿no? Y comprender la importancia de la naturaleza del toro.
Es un sitio para ir y sobre todo tiene mucha historia. Lo que pasa es que siempre Javier, por ejemplo, los dueños, que les cuesta trabajo comentarlo y decirlo. Si yo cuento esto, cuento lo otro, hay que sacárselo, ¿no? Pero tiene una larga historia en la finca, porque a mí 880 y tanto la antigüedad, y últimamente parece que está un poquito olvidada, pero que va. Yo conozco un empresario aquí de Huelva que le ha comprado varias corridas. Aviso ya a navegantes, ya sabemos por dónde vamos. Bueno, es decir, la camada de este año.
Es importante el tesoro, ¿no? El patrimonio tan grande que hay en muchas fincas, ¿no? Y la belleza que tiene.
Esa finca.
De cara al aficionado.
Esa finca está a veintitantos kilómetros de Sevilla. Y fíjate, si yo empecé ya estudiándola, ahí te voy a decir ya cosas que te va a quedar alucinando. Ahí estaba el campamento de las tropas cristianas cuando Fernando III entró en Sevilla. Ahí estaban. Fíjate, porque quedan restos de Torreón y de fortalezas de esa época. Y los primeros partidos de resina, dos fincas colindantes, la que está al lado, la ha comprado ahora, era del CID, y Sergio Ramos la ha comprado para poner sus caballos allí. Y a continuación está la de Manuel Díaz del Cordobés, el Roque Negro, y esta está enfrente, y bueno, es un sitio ideal, vamos, para echar un día allí de campo.
Digo, de que la visión del aficionado, ¿no? Que muchas veces el aficionado solamente acudía a plazas de toro, porque antes las verjas o las fincas estaban más cerradas al público en general, pero que es un acierto, ¿no? Total, claro, ¿no? Que puedan ir todos los peñistas, la afición, a ver el toro en su hábitat.
Hombre, en los tiempos que estamos, en donde la parte urbana absorbe, coge todo lo que te rodea, es decir, todo lo agrícola, rústico, no existe. Entonces, nuestra cultura, la parte buena agrícola debemos de potenciarla, porque todo no es vivir una ciudad en el bloque con 15 pisos, ¿no? Existe algo que se llama campo. Y existe algo, porque muchas veces nos ocurre que los niños están en un colegio y ya sabemos de sobra que no han visto una vaca en su vida. Sí. O sea, el tetabrí que está en el supermercado. Desgraciadamente eso se está perdiendo. Los toros, pues como un animal más de ese gran ecosistema, que gracias al toro se viven muchos animales en el ecosistema, evidentemente.
El
eso
mundo
es otro
rural,
tema.
Que
eso.
No sé en qué ocasión nos contaban aquí, hablando con Vitorino, con Tania de Vitorino, que había turistas extranjeros que querían tocar al toro.
Tocarlo, ¿no?
Bien. El conocimiento de que era como una mascota, vamos.
Hombre, claro. Si tienen un currito como tenía Guardiola, pues sí lo pueden tocar, hacer foto con él y eso, ¿no?
Sí, bueno, ha habido en algunos toros de estos de calles y eso, que algunas personas de este colectivo se han puesto allí para cerca de ellos, y lógicamente yo creo que todavía están dando vueltas, ¿no? Porque lógicamente es un desconocimiento total absoluto. Hay que un respeto, saber que el animal está allí en su entorno, pero que es un animal. Que si tú le molestas o que él intuye que tú le estás ocupando su terreno, como cualquier animal, en el momento que tú te metas en su parcela, en su dominio, tú esto, pues lógicamente el animal pues hace lo que tiene que hacer, que salirle el punto de bravura, el punto de defensa, el punto de decir, este es mi territorio, no vas a venir tú a quitármelo. Hay que saber dónde se está y hay que tener un mínimo de, y eso implica conocimiento, y el conocimiento lo da ir al campo, conocerlo, verlo, vivirlo, el por qué hace esto, por qué hace lo otro, conocer un qué tipo de encaste tiene, porque es así.
Hay una parte de la educación infantil que es aula de la naturaleza, ¿no?
Sí, eso
se llevan a los niños a ver las gallinas y
exactamente, sí, eso
se llevan a las granjas escuelas y una cabrita.
Uno hace unos 15 o 20 años en cada provincia, 4 o 5, para que los niños vayan un poco conociendo que existe algo que se llama campo, evidentemente, y que hay unos animales, no todo es perro gato.
Así es.
Evidentemente, que es bueno, pero que también existe otros animales, ¿no?
Bueno, incorporamos a la tertulia vía telefónica a David Márquez desde Sevilla. Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Muy buenas tardes, bien hallado en vuestra antena y en vuestro oyente.
Vamos a empezar por la jornada de puertas abiertas de la maestranza. Una gran iniciativa que antes también es otra cosa que no se podía hacer, pisar el ruedo maestrante, que es en verdad realmente un lujazo.
Correcto, la verdad que el viernes por la tarde, bueno, empezó el jueves por la mañana, se le invitó a una serie de cursos de varios institutos de Sevilla a los chavales a que conocieran lo que es un poco lo que es la práctica del toreo y demás. Y el viernes por la tarde se abrió para el público general, ¿no? La verdad que fue un verdadero éxito de nuevo.
No, esta vez más gente, ¿no? Cada vez acude más personal.
Este año han sido más de 5.000 personas, según ha anunciado la empresa, más de 5.000 personas las que pisaron el ruedo de la Real Maestranza, entre aficionados y curiosos, ¿no? La verdad que muchísimos turistas también, los que estuvieron por allí. Pero bueno, la verdad que es una buena iniciativa y es acercar, algo tan bonito y que defendemos tanto, que es la tauromaquia, ¿no? A personas que a lo mejor, pues en cierto modo, pues no tienen esa posibilidad.
Yo recuerdo ahora mismo que está aquí Alejandro, ¿no? Cuando hemos ido por ahí, por estos ruedos de Andalucía, cuando acaba el festejo y los chiquillos se saltan al ruedo con adapaces.
Sí.
Lo que disfrutan es los padres.
Y la gente que ha extendido alejándolo y cosas de esas. Y claro, eso es...
Que en algunas plazas está prohibido, no te dejan acceder al ruedo.
En algunas plazas no dejan acceder al ruedo hasta algunos de los trabajadores, que nosotros claro. Dos.
Bueno, además es verdad, es cierto.
Sí, porque yo estaba...
En algunas plazas no lo ponen complicado, pero bueno.
Yo estaba en plazas que no podía salir a ruedo a recuperar, a limpiar todo lo de banderilla.
Eso es Málaga, te refieres a Málaga, ¿no?
Bueno, Pepe.
Vamos a ponerle nombre y apellido.
Sí.
Claro, y sin embargo después está en Córdoba, que es plaza primera, y se hace también,
Por cierto, se suspendió el Festival de Córdoba, ¿no? Por la lluvia. Váyate el primavera de agua, ¿eh?
Y el récord claro. Andújar.
Sí, la verdad es que Córdoba es una plaza en la que, está teniendo mala suerte últimamente, ¿eh? El agua, curiosamente, está haciendo estragos. Pero sí es cierto también que Córdoba es una plaza complicada, ¿eh? Córdoba...
Bueno, pero estaba... Hace poco se rehabilitó parte de Córdoba. No sé cómo no han hecho un drenaje pertinente para evitar esos males. La Maestranza, lo que ha el tema de las lonas, ¿no? Lo que optó fue por las lonas, que también conlleva un trabajo enorme, que ralentiza muchas veces el festejo, ¿no?
Bueno, eso, el primer año que pusieron las lonas, claro, lógicamente la inexperiencia, pues, hace eso, ¿no? Recuerdo que el primer festejo que llovió...
No entraba las lonas por el pasillo.
tardó hora y media, ¿no? Pero bueno, eso después ya lo corrigieron y ya es todo muchísimo más hábil y mucho más rápido, ¿no?
En Olivenza, por ejemplo, en vez de poner una lona, como esta gente tiene, una lona hecha a medida para ruedos, lo que pone son plásticos de esos grandes, de lo que se utilizan para tapar las armías y los montones de arpaga de paja, que son un plástico que tiene 8 metros de ancho, y lo que hace es que lo usan una vez y luego lo tiran, y claro, lo sacan por trozos y tardan en quitar el plástico de ruedo 10 minutos.
No, la verdad que en Sevilla, quitando ese día, porque bueno, ya repito, la falta de experiencia, era la primera vez que pasaba, ¿no? La verdad que en Sevilla todo está bastante rápido. El operario de plaza lo hace...
Pero ya han incorporado un medio mecánico, ¿no? Un torito, y antiguamente no, era a base de carretilla y a base de pulmón y tirón, y era inviable, vamos.
Ahora lo que hacen es plegarla, la enrollan, la cogen y vámonos que nos vamos.
No, pero tiene menos secciones ahora, creo.
Sí, bueno, y además la salida es sencilla porque va al desolladero, y la verdad que bueno, que no es complicado. Fue aquel día que la falta de experiencia, pero bueno, pues eso
es solucionado. Bueno, tuvimos festejo este pasado domingo y otra vez Pepe Moral dando una nota alta, una oreja de verdad.
La verdad que sí, la verdad que ayer fue de esos festejos que esperan los aficionados, ¿no?
Recordamos que era una corrida de la Rambla para Curro Díaz, Pepe Moral y Román, que resultó cogido. ¿Habéis visto el vídeo de la faena de Pepe Moral, supongo, no?
Sí.
La verdad que estuvo extraordinario con el pitón, con el menos malo, ¿no? La verdad que la corrida de las Rambla, de forma generalizada, a mí me gustó. No fue una corrida excepcional ni buena, pero sí tuvieron, cada uno de los animales tuvo sus teclas, ¿no? Y fue importante, pero claro, el pitón izquierdo del quinto de suyo, la verdad que fue extraordinario, con un pitón izquierdo de Pepe Moral, con la mano izquierda, bordó el toreo, hubo tres naturales, los tres primeros naturales, que yo creo que todavía hay gente en la plaza viéndolo. Ya fue extraordinario, pues estuvo muy bien. Sí, la verdad que es un torero que en Sevilla, cada vez que viene a Sevilla toca pelo, ¿eh? Está teniendo suerte, y la verdad que yo me alegro muchísimo por él, porque se lo merece. Un tío joven, un tío que ha luchado mucho, y la verdad que me alegro muchísimo por él.
Iba a decir Esteban sobre Román, ¿no?
No, te iba a decir en el caso de la ganadería, que lo de Salvador Domé, que está tan extendido en tantas corridas y que últimamente está saliendo ahora, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Está escribiendo en varios sitios, y es curioso.
La verdad que sí.
Lo que me llama mucho la atención es que, evidentemente, el toro de hoy de que está saliendo no tiene nada que ver con el toro que tenía Salvador Domé, ¿no? En algunos toros lo estoy viendo demasiado grande, demasiado fuera del tipito que ellos tenían, ¿no? Demasiado cuerno. Y por ejemplo, menos mal que no sale de un sobrero, que tenía 639 kilos.
Correcto, claro,
si eso lo ve Salvador, bueno, eso es que no sé, le vuelva a dar algo. Eso sí.
Sí, pero la corrida de allí
sirvió, ¿no?
Una corrida grande.
Sí, sirvió.
Sirvió, y a mí me gustó de presentación, ¿eh? Una corrida que estaba en sus kilos, sí es verdad que estaba un poquito altita y un poquito con niveleta, pero la verdad que a mí nada. Sin terminar de ser una gran corrida de toros, porque no lo fue.
Sí.
Pero sí es cierto que hubo animales muy interesantes, ¿no?
Totalmente, un festejo que da ya paso de la preferia, ¿no? Y ya pasado mañana ya empieza ya la feria con los festejos continuados. Esperemos que,
miércoles, ¿sí?
Que aguante el tiempo, porque ha dado agua, ¿no?
Ha dado agua, sí. Hoy, mañana,
sí, ha dado agua, pero la verdad que los carteles que vienen ahora son chavales con muchísima ilusión. Y bueno, yo creo que hombre, verá, tiene que estar cayendo el diluvio más grande del mundo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se va a dar con total seguridad. Me gustaría destacar ayer una cosa importante, y es Román, ¿eh? Román es un chaval que no está teniendo suerte, pero con el desparpajo que yo lo vi ayer en Sevilla, debutaba de matado de toro, como estuvo andando por la plaza, cómo se movía, lo que le hizo al toro antes de cogerlo, ojo con él, ¿eh? Ojo que a menos que tenga un pelín de suerte y los toros lo respeten, ahí tenemos toreros, tenemos toreros y toreros sí, serios,
Uh-huh. Así, así. Para terminar, bueno, ya haciendo de Sevilla, David, un comentario, una pincelada sobre Peralta.
Hombre, de Peralta yo creo que todo lo que se ha dicho del maestro lo han dicho, ¿no? Que vamos a hablar de... Yo creo que es el hombre que inventó el rejoneo que entendemos hoy. Todo lo que ha venido detrás con Hermoso, con Ventura, Lea, eso ha sido gracias al maestro. Yo creo que si él, habiendo grandes rejoneadores, ¿no? Pero sin lugar a duda, el, al igual que se dice que José Nito Belmonte fueron los inventores del toreo moderno, ¿no? Este que conocemos hoy, yo creo que sin lugar a duda el rejoneo que conocemos hoy es gracias al maestro de la Puebla, sin lugar a duda.
Así es. Pues nada, David, enorme como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros y bueno, y aquí estamos y ya el lunes que viene pues ya os contaremos unos pocos de festejo, porque ya, si Dios quiere, empezamos con el ciclo continuado y ya hasta feria, hasta el domingo de resurrección.
Venga, pues ánimo y suerte.
Gracias a vosotros. Venga.
Y Román, que pasó la noche estable, ¿no? A mí me sorprendió que se metiera para adentro tan rápido con la cornada de la pierna que no hiciese por matar al toro, ¿eh?
No, pero con nada fuerte. Eso es muy difícil que tú puedas seguir, ¿eh? Porque Ryan le llaman pretibial. Cuando da el corte vascular ahí es muy complicado, ¿eh? Porque encima tienes miedo a lo que te pueda pasar, porque ahí se te corta la circulación y todo esto y es complicadísimo, ¿eh? Es complicadito, y aparte lo intenso de lo que puede ser eso, es como complicado una cogida que no es las aparatosas de estas así, pero no te dice te deja cojo, te deja cojo, pero para unos cuantos días o semanas. Eso no es tan fácil.
Qué rápido fue todo, ¿eh? Cómo lo cazó tan...
Pincharte y levantarte y ya... pero te has pinchado bien en el sitio donde, lógicamente, es más paquete vascular y ahí ya sabemos que arteria y vena y eso, coser eso es complicado.
Tú que vienes también de la zona de Cádiz, Esteban...
Dime, hace años.
Cartelazo en Manzanilla, ¿no? La feria de Manzanilla en Sanlúcar, yo creo que...
Que me ha hablado de Manzanilla, ya me he puesto malo. Espérate, vamos a ver, Manzanilla...
La feria de la Manzanilla de Sanlúcar...
La Manzanilla.
Que lo sí, está hombre. Haciendo cada vez mejor el empresario, ¿eh?
Un tal Carmelo, sí, hombre, claro.
Carmelo es que estaba de banderillero con...
Con Zulín, sí, claro, la cuadrilla de Zulín, Carmelo y Cabac, ¿no? Lo que pasa es que la empresa la lleva él, Carmelo García. Y un cartelazo como siempre, con Ponce, Manzanares y Rocarrey. Si encima es un placer, una delicia ir a Sanlúcar, pues imagínate, una vueltecita por la mañana, comer bajo guía y después por la tarde irte a la Plaza Alpino y ver la corrida, los toros de la Palmosilla, pues vamos, eso es una delicia, es una delicia. Sí. Y además, como esa plaza está embrujada, que yo todavía no sé el por qué, es decir, que en 10 años haya habido 5 indultos, siempre dejo en el aire diciendo o es que el nivel es muy bajo o es que es la suerte a tocar ayer a Bonoloto, porque 5 indultos en 10 años, bueno, aunque a lo mejor alguno ha podido ser un poquito excesivo, pero oye, pero había 5 indultos.
¿Los precios cómo suelen ser allí?
Bien ajustados, no son exagerados, no te pueden contar 30 o 30 euros, que sea, no pueden ser ajustados, una plaza de 6.000, 7.000 espectadores, muy arreglada, porque la arreglaron en el año 99-2000, se gastaron casi, bueno, últimas pesetas, 70 millones de pesetas y la plaza quedó preciosa.
Sí, sí. Preciosa, la conozco preciosa, y verdad, merece la pena.
Es un encanto.
Y lo que tú dices, y la localidad,
la
todo.
Localidad, el entorno
y el turismo taurino.
Y porque yo sé que Carmelo cuida mucho el ganado y no sé qué es que va a garantizar, pero es raro escuchar que haya habido un petardazo en San Lucas, ¿eh? Es raro.
Sí. Ayer tu amigo hubo un incidente, una cogida a un banderillero, ¿no? En Madrid.
Sí.
A Jesús Monte con nada de dos trayectorias en el muslo izquierdo, ¿eh?
Sí.
Una novillada fuerte.
Sí. Y ahí
estuvo,
mira,
por encima del cartel de los chavales que no pudieron...
Aquí en Madrid...
Mira, y para los que somos, bueno, que estamos aquí, una cosa curiosa, ¿eh? La fecha de ayer y del 8 de abril del 56, ¿no? La toma de antigüedad de una ganadería llamada Celestino Cuadri, en Madrid. En Madrid, hace 62 años, y hoy me he molestado, bueno, molestado.
¿El cartel cuál fue?
Ha sido un placer. Mario Carrillo, Victoriano Posada y Parrita. Y es una cosa curiosa porque me ha dado por buscar la hoja del lunes, esto fue el día 8, ¿no? El día 8 de abril del 56, busqué la hoja del lunes del 9, pero lunes, claro, el 9 de abril del 56, me leí la crónica, digo, a ver de qué va esto. Y no tiene desperdicio. Los toros de Celestino Cuadri, a la antigua, con arroba de 5 y 6 años, con toda la barba de su edad y de su crianza, no eran los más adecuados para el toreo a la moderna, ojo, año 56, para el toreo a la moderna, y menos para muchachos modestos, escasos de práctica, pero que gracias a ello podemos ver esta corrida, primera corrida de Cuadri, que ya está diciendo la prensa que no son los más adecuados para el toreo a la moderna, y ojo, eran toros de 480, 510, 515, 520... no los 100 que puedan tener ahora de más, entiéndeme, o sea, los primeros Cuadri en el año 56, ¿eh? Y Mario Carrión, que fue el que, digamos, toreó el primero, curiosas cosas curiosas, que es de Sevilla, bueno, nació en el 33 y después se fue a Baltimore, se licenció en filosofía, en letra, en literatura, y ha sido profesor de la Universidad de Baltimore. Eso es curioso, un torero de Sevilla.
La historia de Cuadri es muy singular también, pero en un tiempo lo toreó a Paul Curro, ¿no? Toreó a los Cuadri también.
Claro, claro.
No ha sido siempre corrida torista.
No.
Es un invento más moderno, digamos, pero que en verdad era una corrida que vestía bien.
Sí, el primer toro, Brujito. Y como cosa curiosa, echaron uno para atrás. Y nada más que pudo lidiar 5. Y el quinto, que es el que echaron para atrás, lo pusieron sobre de un tal Prieto de la... pues ya lo tenemos, Prieto de la Cal, también de aquí de la tierra.
En verdad tenemos los unomenses muchísima ilusión en esta corrida de palo, ¿no?
Sí.
Que retome con fuerza la ganadería y... Y venga arriba, hacía mucho tiempo que no se lidiaba en Huelva.
Hay carteles que hay que abrirlo y yo no soy partidario de eso que dicen que esto aquí no encaja. Vamos a ver, que Miura se haya tirado 115 años sin lidiar en la provincia de Sevilla es un crimen.
Ahora lidian en los Osuna, ¿no?
En los Osuna. Pues alguien decía, vamos a traer los Miura a la provincia de Sevilla, te dirían, eso es imposible, eso aquí no gusta. 115 años y ahora se va a acelerar, porque no podemos traer a Cuadri en una aquí. Es decir, que hay cosas que se hay que abrir carteles y yo creo que el público lo dirá, ¿no? El resultado.
Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Vamos a dejar paso también a... O viene Raspalito, ¿no? Angelito, con recuerdos en la noche, ¿no? Y el lunes que viene pues tendremos aquí otro programa.
El lunes que viene ya 5 o 6 corridas de Sevilla, o sea que ya...
Corridas de Sevilla, más el acto de Cajasol, a ver, hacemos un resumen de que están allí los compañeros, tanto Arimendi como Papa Mora empapándose de aquello, y en fin, que tenemos argumentos para continuar.
Sí, no, ahora ya en abril, mayo tenemos batería cargada.
Por cierto, qué bonito hoy sí el cambio de horario, de alegría venir aquí a las 8 de la tarde con el sol fuera... Esto ya es vida.
Ya esto es vida, ya estamos en primavera, Pepe. Ya estamos en primavera. Ahora cuando guste el campo de los toros, ahora.
Ahí está. Bueno, pues nada, señores, ha sido un placer como siempre.
Venga, pues nada, hasta el lunes que viene, venga.
Y que Dios reparta suerte.